Voy a decirte una cosa, nosotros somos buenos guardando secretos.
Saludos y bienvenidos a Rueda Naranja, podcast en español dedicado a cubrir las incidencias de la NASL, partiendo desde Puerto Rico y su club, el Puerto Rico Fútbol Club, y obviamente somos Naranja. Mi nombre es Brian Morales y me acompaña Kenneth Ortiz.
Saludos Naranja, hoy estamos aquí un miércoles, les vamos a traer todas las incidencias de lo que pasó este fin de semana, lo que pasó con el Puerto Rico FC y con los demás clubes de la NASL. Recuerde darle like, darle share a la página. Recuerden seguirnos en Instagram, en Snapchat, en Facebook.
Mira, por ahí para abajo, tú lo que tengas, te pones Rueda Naranja y nosotros aparecemos lo que sea. Si total, estamos en todos lados, estamos en audio, un podcast, mira, por ahí para abajo, hasta Reddit, aparecemos por ahí. En este podcast vamos a estar hablando de lo que sucedió con el en Edmonton, ¿verdad? En el partido que empatamos, todavía estamos primero, así que eso es algo ready. En el episodio número 30 ya de Rueda Naranja.
Y hablando de eso, estamos en empate con el Miami FC, que se decide el sábado cómo vamos a terminar esta semana. Que en la red estamos viendo que la cuenta del Miami FC y del Puerto Rico FC se están tirando.
Y hay riña para eso. O sea,
están tirándose los dos ahí a ver quién se queda el sábado con el liderato. Que tenemos que cada uno tiene 9 puntos. Solamente los separa el gol de diferencia, que el Puerto Rico ese tiene un gol de diferencia de 2. Y el Miami ese tiene un gol de diferencia de 1.
Y vamos a estar hablando de eso un poquito más adelante porque, como mencionamos en el podcast anterior, ¿cómo es? Con pregame. El Puerto Rico FC no ha anotado muchos goles y este partido pues más o menos fue una excepción porque pues se anotó 1-1, pero estuvo bueno el juego.
Y hablando de eso, tenemos que el Puerto Rico FC ha marcado 5 goles nada más y le han marcado 3 goles, que eso también en parte es buena estadística, ya que estamos anotando poco, pero tampoco nos están anotando a nosotros. Que a diferencia de Miami ha anotado 8 goles, pero le han anotado 7. O sea, que ellos ganan más por los goles que ellos anotan, no por su gran defensa ni nada.
Sí, que tampoco ellos no tienen nada que buscar. Si Puerto Rico está primero, también vamos a estar hablando sobre los 10 jugadores a seguir en la liga. Que eso está bien interesante porque de Puerto Rico FC hay 2.
Tenemos 2 jugadores.
Y van a saber cuáles son. También vamos a estar hablando de equipo de la semana. Vamos a hacer un resumen rapidito de los juegos que pasaron también en la liga. Y también vamos a estar hablando sobre los partidos que se avecinan. Obviamente ya mencionamos el que va a estar en el Lubre porque obviamente queremos verlo a todos en el Lubre.
Y tienen que estar allí porque el sábado va a estar bueno y no se van a perder la pelea. Después de allí nos vamos a ir para el Super Bowl donde hacemos nuestro watch party. Vamos a ver la peleita allí, así que deseen cita para la primera pelea. La primera pelea va a ser Miami contra Puerto Rico. Va a estar buena, vamos a ver allí a Estefano Piña, vamos a ver a Poku. Así que no se lo pierdan ese 26 de agosto, el sábado. No se pierdan ese partido que va a estar buenísimo y son el primero contra el segundo.
La verdad que va a estar bueno, sí. Vamos a entonces ir arrancando con lo que nos toca. Vamos a hablar del partido del Edmonton contra el Puerto Rico FC. Aquí tenemos como un pequeño resumen de lo que sucedió en pantalla. Van a estar viendo, ¿verdad? Esas son las banderas de allá de esta gente. Yo no sé por qué no arranca. Eso arrancó. Eso no ha arrancado nada todavía, mira, arrancó, sí, qué cosa. Y yo lo dañé, pero nada, estamos aquí de nuevo. Lo dañé, estamos, mira, si te fijan, hoy somos 2 nada más. Fernán está en la trabajadera, así que no pudo estar aquí con nosotros, así que si quieren donar algo para que Fernán pueda estar aquí, porque es que ya el bote se acabó y se va yendo poquito a poquito. Pero nada, en pantalla entonces ahora sí están viendo el resumen de lo que estaba pasando en Edmonton. Un frío y un viento que estaba haciendo en ese partido. Y mientras tanto estamos viendo eso, resúmete cuál fue el once inicial de los equipos.
En este partido, por parte del Puerto Rico, nos fuimos con 4-2-3-1. En la portería nos fuimos con Trevor Spangenberg. Nos fuimos en una línea de defensa de 4 con Walter Ramírez por la izquierda. Tenemos a Ramón Soria acompañando a Fanuel Cavita en el centro. En la derecha teníamos a Jairo Puerto. Teníamos la línea de 2 después, que teníamos a Yuma y a Jordi Quintilla, como nos tiene acostumbrado. Después tenemos la línea de 3 con Giuseppe Gentile, Connor Doyle y Georgie, que es la gran sorpresa en este partido. Y al frente nos fuimos en solitario con Avery Welshman.
Ahí están viendo en pantalla el gol del Edmonton, que fue tanto controversial, porque como pudieron apreciar ahí, la bola parece que salió. Y pronto vamos a ver otro clip más, mira, por aquí viene. Él arranca por ahí por la banda. ¿Esa bola sale o no sale? Para mí que no sale.
Para mí no sale tampoco esa bola.
Porque la manejó bastante bien, le entró hacia adentro, entonces le hace la asistencia a Ben Smith, que anota su segundo gol de la temporada, si no me equivoco. Y bueno, eso estuvo bastante cerca ahí. Ustedes que están viéndolo en vivo pueden comentarnos y nos dicen que está viendo. Un saludito a JP Burgos y también un saludito a Héctor Rosario que está viendo. Y Gabriel Berrío dice que tú eres la bestia, papá, así que ese es el duro. Ahí tienen el gol de Gentile, que también fue brutal.
Gentile y Connor Doyle, que nuevamente Gentile asiste a Connor Doyle. Estamos viendo que esa dupla se está asociando muy bien.
Y Yuma, que jugó muy bien ese balón también.
Exactamente, también.
La verdad que ese gol, ¿sabes? No tenían nada que buscar. Fue un gol fino. Fue un gol de esos que valen chavo. De verdad que...
El segundo tiempo fue completamente de nosotros. O sea, el primer tiempo ellos nos dominaron de principio a fin. Y el segundo tiempo fue totalmente de nosotros. Y teníamos las de ganar en ese partido. No supimos aprovechar, no teníamos la
mírate esa jugada, mírate esa jugada. Dustin Correa patea, pero Trevor no sale para donde, sí. Sale como que para el otro lado. Tenía oportunidad de hacer un mejor bloqueo, pero gracias a Dios, Cavita estaba allí. Cavita estaba bien parado y no dejó que esa bola entrara. La verdad que fue interesante ese zurdazo de Walter Ramírez, también estuvo a pelo.
Que vimos que también tiene la habilidad de tirar nuestros tiros libres.
Y con esa zurda apestosa tiene que hacerlo, la verdad que sí. Fue impresionante lo de Ramírez. También, mira, podemos ver esa jugadita, que en esa jugadita también se nos puso a apretar la cosa. Pero también de nuevo Cavita, que hizo excelente trabajo en la defensa.
Y ahorita vamos a estar hablando de que cayó en el equipo de la semana, que una de las razones fueron por su gran defensa en ese partido de Edmonton.
Y sabes que en el otro partido estábamos hablando sobre las posiciones de Trevor, de cómo parece un cangrejito a veces cuando le tiran. Mira, sí. Mírate esa jugada. Esa bola llega, ¿verdad? Es como que un poco inesperada y la logra sacar. Tiene problemas. Y en esta, pues hizo una excelente atajada. No te vamos a decir que no, pero el movimiento está como extraño. Veámoslo de nuevo.
Y eso fue para allá el minuto 80-84.
Pero míralo.
Hizo cuatro pasitos y brincó.
La verdad que estuvo gracioso. Pero más gracioso estuvo el atajadón que hizo ahí, el deflect.
Sí, muy bien.
Fue súper, súper chévere, ¿verdad? Que fue eso ahí. Ahí está de nuevo, otra vez, porque en este partido no hubo muchos goles, pero sí hubo buenas jugadas de defensa y Trevor Spangenberg hizo excelente trabajo.
Al igual que la ofensiva, vimos que hubieron jugadas muy, muy lindas a la defensa y también a la ofensiva de parte de Puerto Rico S.I. y del Edmonton, que también nos dio batalla en ese partido.
La verdad que sí, y vuelvo y mando la cosa que no era. Mira, voy a borrar eso, es que vuelvo y pongo el intro y se escucha bien duro, pero nada.
Hablando de la jugada de que Jairo Puerto y Gentile se quedaron diciendo que se había salido la bola. Para mí, muchos estaban diciendo que Cavita, por dejarse hacer el caño, tuvo que ver en el gol. Ajá, pero yo le doy la responsabilidad más a Jairo Puerto, ya que el jugador era más para él, tiene que seguir corriendo y Cavita no podía llegarle, no es muy rápido como Jairo Puerto.
La verdad también es que hay que poner en perspectiva la cosa, ese balón no salió, fue una buena decisión de línea. Lo que sí es que también hay que dársela al jugador de Edmonton, que la logró salvar de buena manera y en buena posición, o sea, no es recuperar el balón, es recuperar el balón en una posición donde tú puedas atacar.
Exactamente.
Y tenía todo el espacio abierto del mundo, fue un jugador, los jugadores de Puerto Rico FC debieron haber hecho un poquito más la defensa, pero tampoco me voy a quejar porque fue un juego con muy buena defensa.
Y nos recuperamos bien porque esa primera mitad, el gol vino en la primera mitad y la primera mitad fue de ellos completa y o sea, yo no veía cómo podíamos recuperarnos del baile que nos estaban dando en esa primera mitad.
Sí, la verdad es que el equipo se vio un poquito más frío. Tal vez tiene algo que ver, de verdad, el frío que hacía en el monto, porque obviamente estamos más acostumbrados al trópico y ahí ha sido un viento brutal. Sí. Y también el terreno es de esta grama sintética y con el frío esa grama sintética no es tan buena.
Aquí tenemos a Felvin, tenemos a Sebastián y Elian. Felvin dice, saludos a todos de parte del Cogepela de la Liga Naranja.
Cogepela.
Vivo 24. Entonces Sebastián nos hace una pregunta.
Mira que Pero le gusta jugar para que suba.
Sebastián nos dice, ¿se podría decir que Giuseppe Gentile ha sido pieza clave en esta temporada?
Giuseppe Gentile yo creo que ha sido el jugador del Puerto Rico FC, uh-huh. además de Connor Doyle, que pues, a la pesar de muchos, pues haya tenido una temporada fantástica, pero Connor Doyle Giuseppe Gentile es básicamente la bujía que hace el ataque del Puerto Rico FC.
Y Connor Doyle lleva 4 goles. Y Giuseppe Gentile va a 4 asistencias, son los máximos, o sea, con el 2 es nuestro máximo anotador y Giuseppe Gentile es nuestro máximo asistidor. Así y no que... podemos olvidar que de esos 4 goles que tiene con el 2, 2 han sido gracias a Gentile.
Y sendas asistencias,
como dice Brian.
La verdad que la primera que tuvo, que no sé si la gente se acordará, que bueno, ese gol fue buenísimo aquí en el Luriel, que le pasa por encima a Pito y...
Que para mí sigue siendo que el pase era para Pito y le cayó con el 2 perfecto.
Es que también, yo no creo que tampoco hubiese tanta, ¿cómo te digo? Intención de poner un pase, porque realmente fue casi una salvada.
Eso sí, eso sí.
O sea, llegó hasta abajo de la línea, tiró la bola y la bola cayó exactamente donde tenía que caer. Parcialmente talento, parcialmente suerte. Y también hay que mencionar el videito que tiró el Puerto Rico FC, donde se tira olímpico.
Se tira el gol olímpico ahí.
La verdad que ese Giuseppe es bueno.
Oye, y también aquí Elías nos dice, la naranja del juego es Cavita por salvar al equipo en 2 jugadas que casi eran gol. Sí. Que estoy de acuerdo con Elías que... Junto a Connor Doyle, que también fue un golazo.
Todos sabemos que Cavita es un all around. Juega voleibol, juega defensa. El tipo es un all around.
Está duro.
La verdad que sí, sigan haciendo sus comentarios por ahí. Vamos a hablar un poquito de las estadísticas del partido. Entonces, en ese partido, pues ya hablamos de los goles 1-1. Uh-huh. El FC Edmonton, como estaba mencionando Kenneth, nos dio pasta y queso con los tiros. Nos tiraron 14 veces. 6 de ellos en target, nosotros solamente hicimos 9 con 4, que cuando tú vienes a ver, pues más o menos estamos en la misma la misma puntería.
De esos 14, 12 fueron dentro del área, que también, o sea, todos los tiros fueron peligrosos, que ahí se le da el reconocimiento a Trevor Spangenberg, que hizo un buen trabajo defendiendo esos 12 tiros que fueron dentro del área.
Spangenberg, Cavita, Cristiano uh-huh. Díaz también hizo un excelente trabajo. Aunque no entró de titular, hizo un excelente trabajo con sustituyendo a Moses, ¿no?
Sustituyendo a Jordi Quintilla, que ya lo ha hecho dos partidos seguidos, Marco, ese cambio, que yo entiendo que es más un cambio defensivo. Está buscando controlar el partido ya en ese minuto 80 para allá arriba, que es donde nosotros fallamos.
No lo vi tan mal. En los tiros logueados, pues entonces 5 para el Edmonton, 3 para el Puerto Rico FC. Tiros de afuera del área. Son 4 para el Puerto Rico FC, que es algo sorprendente, uh-huh. que no teníamos. Y entonces 2 para el Edmonton. Ya hablamos de los de adentro, que fueron 12 y 5. Y el porcentaje 66.7, que eso es, está más o menos bien.
Lo que mucha gente se estaba quejando, que estábamos allí en el barril de moviendo el partido, uh-huh. fue que los cambios vinieron tarde. Y el primer cambio vino en el 75, que fue el de Sidney por Jordi Rivera.
Sidney por Jordi.
Que no entendí tampoco ese cambio. Yo entendía que era que estaba pensando meter a Mario ya en el 80 y poner a sacar a Welshman y Sidney al frente y Mario atrás. Pero vimos que después en el 83 fue que vino a meter a Mario por Welshman, que fue lo que yo estaba pensando. Pero, o sea, no entendí por qué poner a Sidney en esa posición. O sea, dos delanteros que ninguno de los dos nos trae un pase extra ni nada.
Bueno, ahí por lo menos vimos el debut de Mario, que hizo, uh-huh. hizo una jugada bastante buena también. Se vio algún destello, aunque entró en el 83. Pero para el caso de las sustituciones tardías, yo pienso que ya esto es un set de la liga, ¿ves? Ya creo que nosotros deberíamos tratar de meternos en la mente un poco, que es que la NASL hace los cambios tarde, porque cuando tú vienes a ver, el Edmonton, el cambio que lo hace en el 71, que es Keegan por Fordyce, que cuando vienes a ver es un cambio tarde, al 70 y pico, cuando estás ya empatado en tu casa.
También.
Que tú deberías tratar de hacer un poquito un cambio en el 60, 65, cuestión de tirar. Pero yo creo que están más o menos a tiempo. Yo no pienso que estuvieran tan tarde. El ritmo del partido mejoró, a pesar de que arrancamos un poco frío. Pero No creo que haya sido tan...
Sí, ese segundo tiempo arrancamos todo el tiempo haciéndolo... O sea, la mayoría de los tiros que nosotros hicimos fue en el segundo tiempo. En el primer tiempo podíamos hacer como 3 tiros o 4 tiros. Sí. Que tampoco fue que lucimos mal ese segundo tiempo.
Sí, la verdad que no, pero cuando viene a ver, pues los cambios yo no creo que fueron tan tardíos. Sí, tal vez lo de Georgie y Sidney estuvo medio extraño porque fue como no se extendía.
¿Por qué poner 2-9 juntos y poner a un 9 como extremo? Porque Georgie está jugando como extremo también.
En este juego también hay que destacar que como mencionaste, Jairo está jugando defensa, está jugando atrás. Y eso no nos ayudó mucho, que digamos, en la parte de la explotación de las bandas. Teníamos a Georgie Rivera que hizo excelente trabajo, pero...
Yo personalmente estaba viendo que Puerto estaba... O sea, parece que se acostumbró mucho al ataque y estaba subiendo demasiado al ataque y no estaba bajando al mismo tiempo que bajaba Walter. Tú veías a Walter aquí y veías a Jairo Puerto por acá.
Sí, que no estaban alineados.
No estaba haciendo una buena transición defensiva. Porque está bien que tú subas, pero tampoco Yuma o Jordi se estaban quedando en esa banda. Que estaban dejando a Cavita con 2 jugadores fácilmente ahí, que los podían desbordar los dos.
Aunque cuando vienes a ver, pues no se afectó tanto la defensa, solamente no hicieron un gol. También estamos hablando del Edmonton. Eso no puede pasar con Miami este sábado.
Exactamente.
¿Sabe? Porque es que realmente que no pega.
Dios quiera y vuelva a ser Moses, que sería nuestra salvación por esa banda.
Tenemos el update de los jugadores lesionados y eso. Veo que Elian estaba preguntando por Jackie. Jackie no hizo el vuelo.
Pero Jackie está bien, o sea, Jackie está recuperado. Él jugó contra el Delta. O sea, estuvo en el banquillo contra el Delta, no jugó, pero ya está bien.
Así que alguna decisión técnica. Yo pienso que el equipo está luciendo bastante bien como está. Tú cuando tienes una máquina bien tunida, no tratas de meterle otra cosa porque un desbalanceo te daña todo.
Jackie no está ahora mismo haciendo falta. Que tampoco... O sea,
suena duro y fuerte, pero
en la mejor posición que tenemos es en la posición de Jackie. Que tenemos ahora, tenemos a Mario también. Tenemos a Georgie que está luciendo súper bien. Tenemos a Jairo, tenemos a Gentile. Que Jackie tampoco es que nos va a resolver el gran problema de goles que tenemos.
También puede ser un factor. Ciertamente Jackie Marrero es un...
Para mí puede ser un factor de entrar de cambio y puede ser repulsivo... para hacerle unos grandes pases y buenos goles también.
Sí, ya llevamos 30 episodios y yo creo que de los 30 episodios, bastante de ellos hemos hablado sobre la parte de que Jackie, si tuviésemos 2 Jackies, a lo mejor fuera bueno, pero lo que pasa es que el problema con Jackie entrando es que no todo el equipo está engranado con su velocidad. O sea, el equipo tiene que entrar en calor para poder entender lo que él quiere hacer, porque realmente la mente de Jackie va 2 pasos adelante que todo el mundo.
Exactamente.
Lo que es muy bueno. Pero también cuando vienes a ver, en la parte cuando está muy, muy atrás, ¿sabes? Cuando lo pones muy, muy al frente en el juego, pues tiene a todos demás cansados y no le llegan a Jackie la velocidad. Y entonces, ese es el problema que tiene Jackie. Jackie es un problema, yo creo, más de condición física o de apertura de juego, tratar de abrir un poco más los juegos, porque es que se mete muy muy al medio y no logra crear.
Para mí, Jackie por lo menos no está en los planes de juego. Contra Miami por lo menos no lo veo que vaya a tener sus minutos.
Y otro que yo no creo que esté en los planes de juego es Pito Ramos.
Oye, que vamos a hablar también de Pito Ramos, que muchos están preguntándose qué ha pasado con Pito. Pronto, en unos minutitos vamos a tocar lo del update de los lesionados y vamos a tocar qué está pasando con Pito Ramos.
Y hablaremos ahí qué pasa con Pito Ramos, porque es que no hace mucho sentido tampoco, ¿verdad? Que uno de los jugadores más ofensivos no esté jugando
Y es el ícono de Puerto Rico, todo el mundo lo quiere ver. Todo, o sea, el 80% que va para los partidos del PRFC quiere ver a Pito jugar. Y aquí tenemos a Elian que nos pregunta cómo vieron a Mario en su debut.
Bueno, Mario, 7 minutos, 4 toques, en la defensa hizo un tackle.
Hizo 2 buenos pases también.
Hizo un par de pases buenos ahí. En el ataque, pues no llegó, porque pues son poquitos nada más. Pero entonces, 2 pasecitos ahí, no hizo más nada. Verdad que yo creo que muy poco tiempo. Lució bastante bien, pero...
Para lo que
en 7 minutos, ¿sabes? Luce bien.
También, exacto, pero...
O sea, bueno, yo no quiero... A Mario yo sé que todo el mundo está ilusionado con Mario y todo, pero yo a Mario no le quiero dar mi voto de confianza hasta que no lo vea haciendo algo bien, porque yo me pasó ya con Connor Doyle. Aunque está mejorando, sí. No nos equivocamos, pero caballo.
Yo me arriesgaría este sábado y lo pondría a comenzar...
A comenzar.
A comenzar.
No, no, yo no creo que Mario Martínez Rubio. Le dicen mí, Mario Martínez Rubio. Yo no creo que.
Oye, saludo a Fernan que le dijo a Yuma que a Mario le dicen Mario Martínez Rubio. O sea, le dicen.
Creo que le dicen Mario
no Martínez. No se llama, Rubio. le dicen.
Pero nada, yo no sé, yo no creo que Mario Martínez esté todavía ready. Uh-huh. Hay que ver también cómo es que están los otros muchachos puestos para lo suyo, pero.
Oye, ¿y tocamos el tema de los lesionados ahora o?
Vamos a hablar de eso, mira. ¿Tú lo tienes ahí?
Lo tengo acá.
Pues date el injury report. Oye, gracias a la gente del Puerto Rico FC que siempre nos tiene adelante con la información, así que muchas gracias.
Tenemos el update de que Seth hoy practicaba hoy y se iba a ver si podía jugar este sábado. Tenemos a Rudy Dawson, que al fin estoy pidiéndolo hace tiempo, que está disponible para jugar también.
Rudy está ready.
Cafari está al día a día, o sea, que todavía no se sabe si juega para este sábado. Jairo tiene un dolor en la rodilla y va a ir al doctor hoy. Hoy fue el doctor, que uh-huh. No parece ser tan serio, ellos dicen. Gentile, pues le hicieron unos rayos X, están esperando los resultados, pero se dice que para este sábado no vamos a contar con Gentile.
No creo que vayamos a ir con... Entonces, y es mejor, o sea, ciertamente uno piensa al contra. Giuseppe Gentile ha sido uno de los jugadores clave, uh-huh. Pero por lo tanto...
No lo arriesgues, ¿sabes? Lo puedes perder para la temporada también.
Déjalo ahí, tenemos atacantes de más. Yo creo que el PRFC no laquea de ataque.
Exacto.
Así que déjalo que descanse.
Tenemos también a Jordi.
Recupérate, Giuse, by the way.
Tenemos a Jordi que tuvo un golpe en la pierna derecha. Pero dice que debe estar listo para este sábado.
Ya, chacho, Jordi es de goma, papá. Eso no le pasa a nadie, es un nene.
Oye, y hablando del tema de Pito. Se dice que Pito es decisión del cuerpo técnico.
Nosotros hicimos la pregunta directa. Que si hay una razón más allá de una decisión técnica por la cual Pito no hizo el viaje. Si te estaba lesionado, si tenía algún problema familiar o personal o cualquier cosa. No, es una decisión del cuerpo técnico. El hecho de que él no viaje. Ahí, eso puede ser muchas cosas.
Mi primera reacción fue que parece que el PRFC está viendo del futuro sin Pito Ramos, ya que estamos viendo que Welshman está haciendo la constante en como que para sustituir a Pito Ramos. Que no me parece bien porque Welshman no está trayendo nada.
Yo no creo que sea tan drástico como eso. La verdad que yo creo que...
Es para meter el bochinche ahí.
Yo creo que... Puede ser que Pito esté cansado. Puede que necesite vacaciones.
Puede ser una opción también, puede ser una opción.
Puede que necesite vacaciones. ¿Y qué pasó?
Al decir decisión del cuerpo técnico, ahí yo entiendo que puede ser un problemita también.
Ah, bueno, es que la verdad es que es la decisión del cuerpo técnico. Ellos deciden quién juega y quién no juega. Y pues Pito no juega, igual que Jackie no juega, igual que Estobar no juega.
Pero un jugador como Pito.
Pero un jugador como Pito es lo interesante. Es como, no quisiéramos comparar a Pito con Cristiano o una cosa así, porque pero es como si el jugador esperar no jugara por una decisión del cuerpo técnico. Casi siempre, si nos vamos para la Liga Mexicana, es que le metió un puño al entrenador.
Exacto, sí.
O sea, porque sabes que allá las cosas son así. Y pues yo no quiero pensar que eso es lo que está pasando aquí. Yo no quiero pensar en eso.
Y Elena pregunta, ¿Welshman o Sidney Rivera para delantero centro?
Bueno, yo pienso, en verdad a mí me gusta Sidney, yo siempre lo he dicho.
Yo me iría con Sidney, aunque Eric me mate, pero...
Nuestro pana Eric Antonio, que siempre está por ahí ready, no sé si está viéndonos ahora, si no lo estás viendo, cuando veas esto, te está operando. Siempre odia a Sidney Rivera y yo pienso que Sidney tiene buenas cualidades. Sidney a veces tiene un poco, yo creo que problemas de enfoque o algo así, pero...
Y ha sido un fajón, por lo menos en el partido contra Jacksonville. Lo pusieron y hizo sus buenos minutos. O sea, que...
Él va y se come la cancha. Yo nunca he visto falta de esfuerzo de parte de Sidney Rivera.
En la definición no es un elite ni un top, pero se faja que esté en el campo, que eso es lo que necesitamos de un 9.
Y bueno que le hayas dicho lo de elite y top y súper bueno y eso no lo falla nadie. Gente, estamos en segunda división de la Liga de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tampoco es la meca del fútbol. Uh-huh. Y aunque queramos pensar de que nuestro equipo es el mejor del mundo y que le pudiese ganar a cualquiera, no lo es. Ciertamente, pues no tenemos el talento top, pero ellos hacen lo que se puede. Y eso es lo que uno tiene que admirar de esos muchachos. Yo no pienso que Giuseppe Gentile pueda tener a esta altura de su vida nivel para llegar a MLS. Muchos dicen que sí.
Yo pienso que sí.
Otros dicen que no. Yo pienso que no creo. A esta altura no creo que llegue. pero porque ya tuvo oportunidad, o sea, pero sí,
con Orlando City en 2014 por ahí, 2011.
Sí, pero no te puedo negar tampoco que Giuseppe Gentile está matando la liga y el mejor jugador de la liga. Dígame Stefano Piño, dígame Vincenzo Renella, dígame Thomas Heinemann, dígame en el que ustedes quieran.
Le escribí a Stefano Piño, le dije que nos tratara bien este sábado. Y me dijo que por lo menos iba a meter un golcito, ¿sabes? Que se puso.
¿Tú sabes que yo
se puso rebujero con nosotros.
A mí me contaron por allá los del Miami Day Brigade, esa gente, yo no sé, son unos fanáticos raros, porque ellos son fanáticos, pero no como que no le van al equipo.
Ah, no son fanáticos.
Es una cosa rara, sí, porque él me dijo que a Stefano Piño le gustan las alcapurrias.
Oye, le pregunté cuándo vienes para Puerto Rico para el PRPC y me dijo, ellos no me quieren.
Ellos no me quieren, pero...
Ellos
no me quieren, o es que no quieren soltar el billete.
Tremendo jugador Stefano Piño, por cierto, y junto a Poku, que los vamos a ver este sábado, que
Este sábado está fuerte, pero estamos primero, estamos duros.
Los goleamos.
Si hubiésemos ganado este juguito contra Edmonton, no nos hubiese importado perder contra ellos, pero en este juego vamos a ganar. Yo creo que los muchachos están muy pompeados. Volviendo a la alcapurria de Piño, me dijeron que le gusta la alcapurria y yo tengo una teoría. Yo digo, pues vamos cuando llegue, lo llevamos a Piñones,
bueno,
pero lo llevamos al kiosco más malo. Para que le dé algo, papi, no, comete jueyes, y el sitio no hay ni nevera. Y pero que coma jueyes, le dañe el estómago. Sí.
Eso es bueno, lo podemos pensar.
Si tienen alguna idea de cómo podemos hacerle una maldad a Stefano Piño, escríbanlo en los comentarios. Puede que lo hagamos, puede que no, pero eso es parte de también.
Oye, Cristian Pantoja nos pregunta del 1 al 10, ¿cuál ha sido el rendimiento de Pito esta temporada para ustedes?
Pito, vamos a hablar con los números. Y ahora que él lo dice, vamos a buscarlo aquí rapidito. Pito es que no ha tenido tampoco mucha participación. Uh-huh. Pito se ha visto con este comienzo de temporada con mucha más...
Hemos jugado 4 juegos, él ha jugado hemos jugado 5 o 6 partidos. Y él ha jugado, ponle como 3 partidos por ahí, Pito ha jugado.
Sí, ¿no? Pero lo que te iba a decir es que, o sea, él ha jugado con mucho ímpetu también. Uh-huh. No es el mismo Pito que teníamos en la temporada pasada, que la guiaba un poquito de esfuerzo, yo no sé, por no decir que vagueaba. Porque realmente pues...
Se le veía caminando en muchas de las jugadas y peleando con el árbitro en cada jugada que él pensaba que le cantaban mal. Y respondiéndole a él, yo le doy, en cuestión de número, yo le doy un... Para tratarlo bien, vamos a darle un 4. Le doy un 4. Porque se está viendo que ya Pito no es el goleador que nos tiene acostumbrado. El equipo no está jugando para darle la pelota a él. O sea, él tiene que ahora esforzarse para tener el balón. Que estamos viendo que este equipo no es cuestión de hacer toque, es cuestión de rapidez y buena defensa.
Y estar en el sitio indicado, tú tienes que estar concentrado en tu juego, porque la verdad del asunto es que con Pito no puede decir que no le llegan los pases. En la primera temporada, allá en el Four Seasons de Adrian, a lo mejor sí podíamos mencionar de que pues a Pito no le estaba llegando el balón, de pobre Pito, siempre está allí, pero nunca le llega. No, pues en este caso no es lo mismo, los balones le llegan, él no ha logrado. Para decir lo que estamos hablando, Pito tiene 3 partidos, 251 minutos, no ha recibido tarjeta, recibió una amarilla que fue la que movió el balón aquel.
Sí, exacto.
Pero no ha hecho mucho que digamos. Pito Ramos, yo le daría un 3 por darle el esfuerzo. Es más, le voy a dar el 5. Le brinqué 2 puntitos porque en verdad el esfuerzo yo creo que vale bastante.
Y el esfuerzo más bien lo vimos en ese partido contra el Delta, que lució muy bien. Supo aprovechar su cuerpo y la estatura también fue factor para él lucir también en ese partido. Pero los goles no están cayendo, o sea que necesitamos también un 9, que por eso yo estoy diciendo que pronto podemos ver a Pito fuera del PRFC, porque o sea, estamos viendo que el equipo se está moviendo para un equipo de rapidez y de hacer toques también, o sea que...
Bueno, yo no, es que como te digo, al menos que yo no creo que por decisión sabia de la gerencia, yo no creo que vayan a sacar a Pito Ramos anytime soon. No, el dinero que pida, y Pito, excuse, me estás escuchando, yo creo que esto es bueno para ti, con ojerea. El dinero que tú pidas, caballo, te lo tienen que dar, porque tú tienes que estar en este equipo. Pero no te confíes, porque lamentablemente el estar en un equipo no te garantiza los minutos, no te garantiza el hecho de que puedas lucir bien. Y yo sé que tú, como buen competidor que eres, vas a querer luchar por esa posición. Y yo sé que tú estás haciendo lo que tienes que hacer. Yo no dudo del esfuerzo que está haciendo Pito Ramos. Yo no creo que otros jugadores como... Otros jugadores, no voy a mencionarlo, estén haciendo la misma cantidad de esfuerzo y están recibiendo más
minutos. Y en esa posición de 9 también este Pito está solo. O sea, no tiene competencia. Sidney Welshman no son
mencionar a Welshman, pero...
El Welshman no ha desilusionado. O sea, yo pensaba que iba a ser un mejor jugador.
Welshman es Conor Doyle esta temporada. O sea, de todos los minutos del mundo y no ha hecho nada.
Pero Conor Doyle siempre se la daba porque Conor Doyle defendía bien.
Conor Doyle tenía un buen movimiento.
Aunque no tenía un buen partido ofensivo, tenía un buen partido defensivo. Pero, o sea, Welshman y Sidney no están cerca de ser como Pito. Que por esa parte yo también le traigo, si no voy a sacar a Pito, le traigo como que un tipo de competencia a Pito para ver si subimos también el nivel de los demás jugadores y también de Pito.
Sí, la verdad que sí. Yo como te digo, yo pienso que realmente es que pues el equipo está jugando bien. Si tú tienes un equipo en primer lugar, tú no vas a cambiarlo. Yo no veo razón alguna para hacerlo y me parece hasta, yo diría, hasta un poco inverosímil el hecho de tratar de buscar algún cambio para esto. Yo no creo. Vamos entonces a ir rapeando este partido. Ya pasamos algunos 30 minutos hablando de él. Súper chévere, súper bueno, un empate que nos gozamos muy bien ahí en el Barril de Mou. Muchas gracias a la gente de allá del Barril de Mou, antiguo Palma Station, que nos recibieron, nos pusieron el partido, era ahí en pantalla gigante, las cervecitas estaban frías, había buenos bosques, buen espacio, la verdad que muchas gracias al Barril de Mou. Pero también este sábado, después de juego, vamos para el Super Bowl como siempre.
Y que recuerden que vamos a estar allí, como siempre hacemos los partidos de casa, en el Tailgate Show. En el Tailgate. Vamos a estar allí como ya eso de las 5 de la tarde. Pueden llegarle allí debajo del tren. Vamos a estar con... Pueden llevársele su cerveza, las cosas que se van a
comer. Lo que quieran allí, cualquier todo. Pide lo que quieran.
Y también pueden pedir, cuando vayan a comprar la taquilla, pidan su taquilla para la sección 15, que es donde se sienta la barra naranja y donde mejor se pasa.
Mira, que yo veo gente parada en la boletería allí, mirando el diagrama ese y diciendo, no... Mira que lo que pasa aquí, que vale 2 pesos más caro, que vale 10 pesos más caro. Y yo, ¿qué tú estás pensando?
Usted no,
sección 15, punto y se acabó.
Donde mejor lo puede pasar.
Pues claro, olvídese lo demás. Allí es, ¿verdad? Me está diciendo que es el
barril de Mourinho.
El barril, pero no es la taberna, por si acaso. Yo lo dije, la taberna. Como quiera, gracias a la gente del Barril de Mou. Pero sí, vayan al Luriel, sesión 15. Recuerden, si no tienen sus boletos, 722 PRFC. Ahí pueden hablar con cualquiera de los muchachos que son unos duracos en esa vaina de vender taquillas. En verdad son buenos. Vamos a hablar ahora del partido de Miami, que fue uno de los partidos de la jornada.
Que fue el único partido que no empataron.
Que no empataron, o sea, sí.
Miami en esta semana fue el único partido que no hubo empate.
And a couple of players, including Batman Lavelle Palmer, former Indy 11 and Jamaican national team player. He's starting at center back for Miami tonight, and we expect.
La reciente adquisición del Miami FC que viene desde Indy,
Love Palmer,
que la verdad que bueno, tiene su edad y todo, es bastante bueno, pero nada, ahí tienen el partido en pantalla. Vieron que no este partido no muchos goles, como mencionamos, fue un partido 1-0. El que marcó ese gol, ay Dios mío, eso estuvo cerca ahí, pero Dani Vega lo sacó lo más bien. Ese portero es bastante bueno, el de Miami, pero en la mente laquea, así que si ustedes nos acompañan este sábado y le gritamos mucho a Dani Vega, nos le vamos a meter 7 goles. El gol lo metió Jaime Chávez es uno de los jugadores que hay que tener pendiente porque está jugando muy bien.
Ellos tienen buenos jugadores, ellos tienen a Jaime Chávez, tienen a Dylan Mares, tienen también a Vicencio Aranela, tienen a Poco y tienen a Piño, que son jugadores que tenemos que tener cuidado este sábado.
Nah, la verdad es que de lo que no laquea el Miami FC es de banco. tienen de verdad que una profundidad en el roster increíble. Uh-huh. Y yo, mira, y yo te dije que yo arreglé esto, pero yo lo arreglé para mí, pero no lo arreglé para la gente, mala mía. Ahora sí que van a poder ver el gol de Chávez, que sendo golazo. Ahí tiene también que Caleb Patterson está cogiendo lo suyo. Caleb Patterson esta temporada ha cogido goles de avicio.
Ha sido los team pack de esta temporada.
Sí, Caleb Patterson ha tenido la peor temporada de su vida, cogiendo goles por diestra y siniestra. Y la verdad que ahí tienen lo que pasó. Mira, sendo golazo, ¿verdad? Que es que Miami FC, ¿verdad?, en esos contraataques es bien difícil ganarle por su velocidad y la profundidad del ataque, ¿verdad?, que siempre excelente, pero yo creo que entonces nosotros tenemos la oportunidad.
Podemos ganarle este sábado. Sí, no. Sí. Este sábado estoy seguro de que se le puede ganar. Allá en Miami yo voy con un empate. O sea que tenemos por lo menos acá asegurar la victoria, irnos adelante por 3 puntos contra ellos. Y estamos viendo que esa es la constante. O sea, Miami es los que van a estar ahí arriba, junto al Delta, que tenemos que cuidarnos de Miami cada vez que juguemos contra Miami y hacerle el mejor daño posible.
Sí, la verdad que también hay que mencionar que Jacksonville, con todo y que está rezagado en la tabla, ha jugado bastante bien.
Le ha dado pelea a todos.
Le ha dado pelea a todos los equipos. La verdad que yo creo que ahí Miami por poco así el segundo en el 82. La verdad que no le ha ido muy bien tampoco en su casa. En este juego solamente fueron 1,186 personas, que eso suena más a número inflado que nada. Pero la verdad que yo no sé, porque ahí tienen ellos el pulpo ese, que de verdad, si PRPC tuviese un pulpo, mano.
Oye,
yo iría todos los días para allá.
Quiten a Kiko y pongan al pulpo.
Y pongan al pulpo, ese pulpo está intripioso.
Vamos a hacer un cambio, o sea, hacemos un cambio con Jacksonville, le mandamos a Kiko y ellos nos mandan al pulpo.
El pulpo y ya, si total, ese pulpo no hace nada, Kiko tampoco.
Ese pulpo nunca hace nada porque allí no meten goles, o sea, Jacksonville no mete goles.
eso también está un poco cruel de tu parte.
Hay que hacerlo.
No le digas eso a los pobres de Jacksonville, que están pasando muy mal. En el otro partido de la jornada tenemos entonces al New York Cosmos contra el Indy Leven. Ese partido se acabó 3-3. Ahí tienen en pantalla lo que sucedió. La verdad que ese partido fue el más goles. ¡Diablo! El más goles de...
Se combinaron para 6 goles entre ellos, o sea, 3-3.
De la jornada. Ese fue el primer gol de parte del Indy Leven. Nada más y nada menos que el Borrego. Torrado, el mexicano, que es la una leyenda, o sea, Geraldo Torrado
estuvo con la selección en su momento también.
No, es una leyenda del fútbol mexicano, y en este partido anotó doblete. Hay que mencionar también, míralo ahí. ¡Anda para el candado! ¡Qué clase de golazo!
En la punta del área, que tampoco fue cerquita, ¿sabes?
Sí, no, la verdad que fue un golazo. Lo que no laquea el New York Cosmos, desgraciadamente, son de los fanáticos. 6,110 se dieron cita allí, en el MCU Park, que siendo, me encanta ese estadio, sí, está bien chévere, ¿verdad que sí? Ahí tienen entonces el segundo gol del Indy Leven, que eso fue de parte de ¿quién? ¡De nuevo! ¡El Borrego! Torrado con el doblete, que de verdad que es que fue ridículo. Tenía un huevo brutal. Y todo el mundo mencionaba, ¿verdad?, de Torrado cuando llegaba. Decía, esa momia va a jugar a la NSL. Pues mira, la momia le queda bastante.
Le queda jueguito al viejito,
Todavía le queda jueguito. Y aquí dice Elian que él se acordaba de cuando usaba a Torrado en FIFA 10. Oye, pues no es tan viejo. ¿Cómo casi 7 años? ¿Qué es eso? No, ¿qué va a hacer? Pero ahí el New York Cosmos no se quedó atrás. El New York Cosmos
remontaron ese 2-0.
Y sí, de hecho empataron con los 3 también. A ver si ya mismo sale el gol, porque la verdad que esta gente de la NSL le encanta a Torrado. Ha puesto a Torrado 15 veces en el replay. Ahí tenemos entonces al Cosmos.
Parece que la cámara son.
¡Ay! Se quita el palo. Pero la verdad que sí, Dios mío, yo en media hora con Torrado. Ahí tenemos entonces a John Butch, que tampoco le ha ido muy bien esta temporada, cogió pastiqueso también. Y ahí sí, míralo ahí, Pucuto, el primer gol de parte entonces del New York Cosmos de Jakovic, que es Jan Jakovic. Y te quedan esos nombres así como ucranianos, yo no los entiendo.
El indie este año, o sea, este
forzado. Mira Jairo, ahí está Jairo.
Oye, Jairo lo quiero ver el 9 de septiembre allá. Se la vamos a dar a New Combo acá en nuestra casa, el 9 de septiembre, el Combo nos visita.
Sí.
Y le vamos a dar su 4-0 acá en la casa y allá le vamos a dar un 2-0 también.
Sí,
así que Jairo, que se prepare mentalmente, que va a sufrir contra el PRFC.
Yo le dije que al 5 points le vamos a robar 3 puntos. O sea, que ellos son los 5 points, pero le vamos a robar 3 puntos. Se van a quedar 2 points. Entonces ahí estuvo otro más del Indy que estuvo cerca. La verdad que ese partido tuvo tiros de avicio. Pero Jimmy Maurer, siendo Jimmy Maurer, solamente recibió 3. casi nada Jimmy Maurer, pobre hombre. Pero la verdad que es un partido con un montón de tiros. Ahí tienen la otra jugada que queda cerca.
Las defensas no existieron en ese partido.
No, eso fue como un juego de estrellas.
Sí, eso fue
a tirar a los locos por ahí para abajo. La verdad que esos jueguitos son buenos, son entretenidos. Nosotros tuvimos un 3-3 también aquí en el Lubriel y...
Contra el Indy, si no me equivoco, fue el partido.
Sí, esa semana tuvimos que cancelar el podcast porque es que no teníamos ni garganta para eso. Ahí estaba, era el primer gol entonces del New York Cosmos, el segundo gol, que entonces hace el empate. Ahí fue por Barjikan, que ese es el argentino, Pablo Barjikan, 31 años. Y ese es su segundo gol, lo acaban de ver ahí, el primero lo vieron en... contra el PRFC, que fue casi gateando ese gol, y este segundo pues ya se dio con un poquito más de estilo, ya está enseñando un poquito más,
ya está acoplándose en el sistema de juego del Combo.
Sí, y se sabe que es un jugador que es bastante que busca el balón, así que hay que estar pendiente a Pablo Arjigan, que está por ahí corriendo. Pero entonces esa ventaja no duró mucho porque el Indy Eleven entonces contrarrestó y le pasó entonces factura ahí dándole el tercero Edmond Zayet. Y ahí pues, ese fue el Edmond Zayet. Pero ahí no se queda la cosa porque Edmond Zayet también que está jugando bastante bien esta temporada, aunque estuvo un poquito dormido al principio. Edmond Zayet ya está como que despertando y todos sabemos que Zayet es un tipo peligroso porque mira cómo sacó ese balón de ahí, fue increíble. Y eso que están viendo ahí en pantalla no es humo de los jugadores, era un poquito de neblina que había. Pero, porque la verdad que, mira, ahí está el otro, que estaba cerca también. La verdad que el Cosmo y el Indy tuvieron un juegazo. O sea, por eso es que este highlight dura como 15 minutos, porque es que realmente...
Oye, y de esos 15, 8 fueron de Gerardo Torrado, que fue también...
De los 15 minutos, 8 fueron de Gerardo Torrado con sus 2 goles. Vamos a aprovechar que está esto en video. Mira, hubiese aprovechado y hubiese hecho un par de cosas aquí. Porque ya que esto dura tanto.
Vamos a bajarlo con un poquito de whisky, porque sí, ¿cómo va? Se puede ver a Gerardo Torrado ahí en ese video.
Sí, no, hay que verlo ahí. Vamos a ver entonces el gol que le hiciera entonces el New York Cosmos para ese 3, que nada más y nada menos que fue hecho por el actor. Dramaturgo y comediante Juan Guerra, el 84, donde John Bosch tuvo otro problemita similar al que tuvo con North Carolina, que la bola parecía que no entraba, pero entró. Lamentablemente John Manos de Mantequilla Butch no ha tenido muy buena temporada. Ahí tenemos al puerquillo de Juan Guerra, al actorazo, le dicen
el papetón. Yuma lo quiere ver pronto ya.
Sí, no, ya quiere, ya está, ya dice
esto,
que
esto
está.
Esto va a estar intenso el 9 de septiembre cuando Yuma y Juan Guerra se vean las caras de nuevo.
Y que dicen que no hay rivalidad con el Cosmo. Mire, mi hermano, el Cosmo es uno de los equipos que más rivalidad tiene porque todo el mundo odia el Cosmo. Hoy tuve un problema con un tipo de ahí y me decía, mira, ¿por qué tú hablas mal del Cosmo? Y yo, porque todo el mundo odia el Cosmo, loco.
Yo lo odio también.
Todo el mundo odia el Cosmo, ¿sabes? Tú puedes tener un equipo favorito, pero ¿sabes cuál es el equipo que tú odias?
Y también el Miami también.
Miami
es el equipo a vencer. O sea, la rivalidad con el Cosmo es más personal.
Yo el Miami...
Con el Miami es... Por lo futbolístico, ellos se fueron rápido a contratar jugadores que
sí,
tienen
sí,
mucho
sí.
dinero, ¿sabes?
No son, pero es que no cuando tú vienes a ver, ¿sabes? Silva haciendo lo que estaba haciendo, uh-huh. Que también no está mal, por, ¿me entiendes? No está mal que invierte ese dinero, pero
ha sacado la cara que, también por la NASL.
Y la prorrelegación uh-huh. y promoción, la relación y promoción que, by the way, la Barra Naranja firmó un acuerdo con otro uh-huh. supporters group para esos fines, para tratar de reclamar esa promoción relegación. Yo soy de los que piensa de que no, de que a mí eso para el sistema americano no funciona, pero por eso es que es un debate y por eso es que
me gustaría verlo en su momento. O sea, yo pienso que ahora no es el momento de ver un ascenso y descenso, pero se puede hablar para hacerlo ya en unos cuantos años, que también le pondría más emoción a lo que son los equipos.
Eso es cierto. Y le da más oportunidades a jugadores que no tienen la capacidad como uh-huh. un Gentile. Y de momento no lo quieran llevar a MLS por la razón que sea. Tiene un equipo que asciende. Tiene ya ese nivel. Exacto. Ya puede jugar ese nivel y puede tener la oportunidad. O sea, cuando vienes a ver, es importante también. Vamos entonces al otro último partido de la jornada. San Francisco visita North Carolina. Y entonces, digo, sí, San Francisco recibe a North Carolina. Eso fue allá en el Kaiser Stadium.
Los puerquitos
del Deltas, que pues volvieron a empatar. O esa gente se han quedado estancados ahí, no han hecho mucho que digamos. Ahí ellos fueron 2,094 personas, que básicamente para el Kaiser Stadium es bien poquito, porque es un estadio bien, bien grande, y San Francisco es una ciudad también con mucha, mucha población, así que no sé.
Se les está viendo que está yendo bien poca persona, que puede ser el principio del fin de la organización del San Francisco Delta.
Sí, que sería en verdad sería una pena el hecho de perder a los Delta, porque es un uh-huh. equipito que en verdad es bueno en su juego, o sea, tienen buena técnica, lo hacen bastante bien, no respetan el fair play, son unos lechones.
Sí, eso sí.
Pero al final del día, mira esa clase de palo que le han dado a ese, un puerco. Pero eso, pues, no, de eso decían de Puerto Rico FC cuando empezó, que era un equipo palero, uh-huh. pero de eso pensamos nosotros ahora del Delta. Casi siempre como son nuevos, eso es lo que pasa. Ahí está entonces el gol que anotara Hopkins, que está haciendo un poquito, Patrick Hopkins, está haciendo verdugo. De parte del San Francisco Delta.
Estuvo en el equipo de la semana también junto a Brian Silvestre, que lo vimos por parte de North Carolina en la portería.
Sí, entonces también ahí hay que ver, vamos a ver si se adelanta un poquito, porque son el 59 y Lance Lane tuvo entonces un penal que anota, vamos a verlo ya mismito en pantalla, que para hablar un poquito de eso, como que North Carolina no sabe anotar si no son penales. ¿No te has fijado en eso? Todo lo que anotan ellos son penales.
Y en el minuto 92.
Sí, a Miami la anotaron, a nosotros la anotaron, al Delta la anotaron.
Esta vez fue en el minuto 72, si no me equivoco, de Lance Lane, como me habías dicho. Pero parece que ellos empatan o deciden el partido gracias a un penal.
Pero ahí está el penal tirado por Lance Lane, que bueno, obviamente no esperemos que lo fallara, aunque el portero se tiró bien. Romar Pixie. Se tiró de lo más bien, no era nada en contra de ese tiro que hizo Wrestler, que lo que tiene es una bala. Ahí por poquito, pero y Brian Silvestre.
Y por eso está en el equipo de la semana.
Siendo Brian Silvestre. Sí, no, pues Silvestre
el
tiene...
El portero de la NSL, me parece que
Según
el gran Fernan.
Según Fernan, y Fernan puede portero a...
Fernan nos está viendo ahora mismo.
Fernan nos está viendo.
Dice, saludos bebés de los extraños.
Pues eso te pasa por no venir con nosotros, pero un saludito también. Nada, yo creo que también entonces ya esos fueron los partidos de la semana. Recapitulando, San Francisco y North Carolina empataron, Puerto Rico FC y Edmonton empatamos, Miami ganó, por eso es que está entonces segundo, y Indy y Cosmo empataron con 3-3, y resúmete ahí la tabla, ¿cómo estamos al momento?
Con esto el Puerto Rico FC y el Miami FC empataron en la primera posición con 9 puntos cada uno. El San Francisco Delta y el Carolina FC están en la tercera y cuarta posición empatados con 6 puntos cada uno. El Cosmos y el Edmonton están empatados en la quinta y sexta posición, cada uno con 5 puntos. Y el Indy 11 está en la séptima posición con 4 puntos. Y el Jacksonville Armada en la última posición, en la octava posición. Con dos puntitos nada más. O sea que dimos un virazón este four season.
Estamos invictos, no hemos perdido ni en casa ni away. No hemos perdido, punto y se acabó. Hay que estar pendiente entonces a los Delta, que tienen cuatro juegos solamente. Nosotros tenemos 5, que eso nos ayuda un poco. Cosmo también tiene 4, Edmonton tiene 4, Indy tiene 4. Los demás tenemos 5, o sea, Puerto Rico, Miami.
Delta es el que se puede acercar a nosotros, o sea, que puede empatar con nosotros de ganar ellos. Y momentáneamente también se puede poner este primer lugar, sí. Si gana por una diferencia de goles de 2.
Miami PC, que arrancó perdiendo sus primeros 2 partidos, no ha perdido después de eso. Ha ganado 3 partidos corridos.
Ese es el problema de nosotros, porque nosotros llevamos 2 victorias, pero llevamos 3 empates. No hemos perdido, pero llevamos 3 empates, que hemos perdido, como quien dice, o sea, 6 puntos.
6 puntos perdido que podíamos puntos. Tener ahí que no tenemos, pero el patrón, si lo seguimos, que va a
este sábado.
Que empate, ganada. Empatamos el último juego, supone que le ganamos entonces a Miami FC. Si es así, entonces nos ponemos adelante, bien adelante con 12 puntos.
12 puntos, Miami se queda con 9 puntos. Y el más cerca que puede estar de nosotros es San Francisco Delta con 9. Uh-huh. Que nos pondríamos arriba por 3 puntos.
Y entonces, exacto, ahí también hay que ver que Jacksonville Armada, como estamos mencionando, está en el fondo de la tabla con solamente 2 puntos. Ha recibido 3 derrotas, 2 empates. Eso es... más o menos como un arranque que tuvimos nosotros casi el año pasado, lo que pone en muy mala posición para esta
posición. Es al igual que nosotros, o sea, han tenido buenos partidos, pero están perdiendo.
Mucha mala suerte para la gente del Jacksonville Armada, ¿verdad? Que yo no quisiera tampoco decir como que, bueno, qué malo que están allá abajo, porque pues no me gusta, pero me gusta menos que esté Miami, que era el campeón.
También qué bueno, porque nos han dado 6 puntos, o sea, le hemos sacado 6 puntos a ellos.
Aunque también ahora poniéndome a analizar, el hecho de que Miami esté segundo o primero no es tan malo después que nosotros nos quedemos en el tope.
Después que lleguemos a la combinada, ¿sabes? Ahí no hay problema.
Que ya en la combinada cuando ponemos a hablar, ya Puerto Rico FC entonces sale del fondo. Ya no estamos en lo último, ya tenemos 18 y empatamos con Edmonton. Así que eso también nos alegra un poquito, pero 18 tenemos, está bien lejos de los 45. O
sea, estamos casi obligados a llegar a llegar primero en esta four season.
Sí, para que tú tengas una idea, los Delta ahora mismo, si de no ganar la four season, se verían entonces en la disyuntiva de que tienen que entrar por punto a los playoffs. Ahora mismo tienen 32, nosotros tenemos 18. Cuando nosotros llegar ahí arriba hace falta una vida. Y creo que lleguemos, por la combinada no vamos a llegar.
No, o sea que la única
salvación para playoff
es quedar primero.
Quedar primero, no hay de otra, tenemos que ser campeones de la
por season. Por eso es que también nosotros los fanáticos lo estamos pidiendo, que no podíamos perder partido, o sea, no podemos perder punto contra equipos como el Edmonton este sábado.
¿Sí?
O sea, el domingo pasado, perdón.
Un empate podíamos haber ganado, como tú mencionaste en Instagram, by the way, si ganó en Instagram, en Rueda Naranja. Como tú habías mencionado, podíamos haber ganado ese juego, no lo ganamos, tuvimos la oportunidad, pero pues así es la caprichosa.
Aunque si te pones a ver el juego, fue bueno también un empate con el juego que hicimos, porque sí. O sea, la de ganar la tuvieron
ellos. La defensa fue increíble. Pero nosotros tuvimos también varias ocasiones en las que pudimos haber hecho y no hicimos. También...
Pero también hay que ver que, o sea, no tenemos a nuestros dos mejores defensas para mí, que es Seth Moses y Rudy Dawson, junto a Cavita.
Y gracias a Dios, porque si no hubiese sido.
También nos hemos mantenido bien después de todas estas lesiones que estamos teniendo en esta semana y las pasadas.
Rudy Dawson debería estar por ahí. De verdad que supone que ya esté jugando en este juego el sábado.
Y el sábado supone que esté...
Como mencionábamos, no podemos perder ese juego. Vamos a mencionar rapidito lo de los 10 jugadores a seguir en esta four season. Connor Doyle, Giuseppe Gentile. Obviamente hemos hablado de ellos todo el podcast. Han hecho excelente trabajo en esta four season. Y esta última semana también han hecho excelentísimo trabajo.
Se han combinado bien los dos juntos.
Sí, por lo tanto, no vamos a abundar mucho más de ellos porque ya conocen la que hay. Edmond Sayé. Del Indy 11 ya también lo dijimos, es un tipo que hay que estar velándolo, lleva 3 goles en 4 juegos, como estaba mencionando ahorita. Empezó frío, pero en los últimos 3, en los últimos 4 ha matado. Jaime Chávez, de Miami FC, Tiene dos goles y dos asistencias en cuatro juegos. Que Jaime Chávez también es un jugador que tuvo la oportunidad de estar jugando gracias a la lesión que tuvo Estefano Piño, que salió hace poco, que entonces también le ha ayudado. Ariel Martínez, medio campo, también de Miami FC, tiene dos asistencias saliendo del banco, que ha sido excelente jugador para Miami. Patrick Hopkins, que estamos hablando de él ahora mismo, del gol que hizo. Es un defensa que anota goles a los Sergio Ramos. Tommy Ameobi, que tiene dos goles, dos asistencias en ese juego. Ameobi también era un jugador que teníamos que lo dijimos, que había que seguirlo desde el principio de la temporada. Ben Fisk, un gol, tres asistencias.
El gol del domingo del Edmonton no lo hizo Ben Fisk.
Ben Fisk, pues ahí está el gol que anotó, pues lo tiene ahí. Trent Fortune, dos goles en cinco juegos. Lo importante de este muchacho es que solamente tiene 21 añitos, así que está bien. Y Pablo Barjikán, que estamos hablando ahorita de lo mismo que Fortune, pero al revés. Él tiene 31 años y todavía está matando con dos goles en seis juegos. Esos son los 10 jugadores a seguir de parte ¿verdad? De la NASL, el que ellos hicieron su estadística. Esos son los 10 jugadores. Dice Fernán que coja John Barr. Aquí tienes un poquito, se acabó. Para el próximo tienes que traerlo por no venir. Tú sabes que eso te toca ahora. Y vamos a mencionarle el equipo de la semana. En lo que yo busco la grafiquita aquí.
En el equipo de la semana tenemos dos jugadores del Puerto Rico FC, que es tenemos a Connor Doyle, tenemos a Fanuel Cavita. Por Fanuel Cavita, o sea, vimos que nos salvó dos veces de goles del Edmonton. Y Connor Doyle, sus actuaciones en defensa y el gol también contra Edmonton lo pusieron ahí en el equipo de la semana.
También entonces de la portería, como mencionaste ahorita, tenía a Brian Silvestre, el North Carolina FC. Red Brainstein de Miami en la defensa, Patrick Hopkins, que estamos mencionándolo ahora sobre los goles, y Dejan Jakovic del New York Cosmos. Gerardo el Borrego Torrado, si le dieron 15 minutos de highlight, obligado lo van a poner en el Team of the Week. Ariel Martínez, hablando de él, Ben Fisk, que también fue el anotador del gol, Jaime Chávez, Connor Lloyd, como estábamos mencionando, y Edmond Zahir. Casi los que están en el equipo de la semana son los 10 jugadores a seguir, son jugadores que siempre han dado mucho de qué hablar en la NASL. Todos son nombres conocidos por parte de nosotros, así que qué bien por Connor Doyle, qué bien por Cavita, que Cavita está repitiendo mucho en el equipo
Cavita,
de la semana.
Cavita lleva, si no me equivoco, tres equipos de la semana.
La verdad que Cavita está matando.
Ha empezado muy bien.
Y todo el mundo decía, ¿no?, que Cavita era muy lento,
Hemos tenido cuatro jugadores en los Team of the Week. O sea, tuvimos a Yuma, tuvimos a Seth Moses, tuvimos a Cavita y tuvimos a Connor Doyle esta semana. Y que no se olvide también a Gentile, que hemos tenido cinco jugadores entonces en los equipos de la semana. O sea que
la verdad
esta temporada hemos lucido bastante bien todos los jugadores.
Y eso es importante, ¿verdad? Que no se caiga todo en los hombros de uno solo, que haya movimiento y que no solamente sea la labor de una sola persona la que haga que los equipos funcionen. Los equipos son equipos por eso, o sea, tienen que jugar bien los 11.
Y este sábado se va a ver también que tenemos que buscar quién va a ser el jugador que va a sustituir a Gentile, que Gentile está siendo nuestro mejor jugador en cuestión de ofensiva. Este sábado vamos a ver si Georgie y el mismo Jackie puede sustituir bien a lo que es Gentile. Y o sea, este sábado le toca con Connor Doyle y a Jairo Puerto probar de qué están hechos y de que pueden cargar este equipo fácilmente.
Tienen que tirar la canción de Fiel de la Vega y tienen que demostrarle que están hechos para poder ganarse esta posición. Yo no creo que a Gentile lo vayan a sacar pronto. Yo creo que Gentile entra ya mismo, pero como mencionamos también al principio, yo creo que lo mencionamos por arriba. En este partido yo creo que vamos a ver entonces a Mario, al que le dicen Mario Martínez Rubio.
Según Fernando
le dicen Mario Martínez Rubio. Yo creo que...
Le dicen así,
yo creo... Yo creo que lo vamos a ver arrancando y eso va a ser interesante de cara a este partido, que de verdad que no nos cansamos de repetirlo. Vayan al Lubriel este sábado desde las 5 de la tarde, el FanFest. Está súper trivioso esa vaina allí, ahí brinca, manditas y cosas chéveres, y nosotros estamos en el tailgate que si quieren comerle el salchichón a Fernan, pues tienen que ir para allá porque siempre tiene una parrilla que entonces tira salchichones, choricitos, tira también, tira costillitas. Fernan es el chef allí.
Y que se recuerde, recuerden también pedir su taquilla para la sección 15. Acuérdate, que es donde mejor se pasa en el Ramón Lubriel.
Ay, si no te sabes las canciones, no te preocupes, son fáciles. Y cuando la escucho una vez, tú te quedas más o menos ahí. Y ya con eso hace el trabajo.
O dándole al asiento, tú...
Hacer ruido,
exactamente.
Y gritarle al portero, que en este caso va a ser Vega, acuérdense de ese nombre, que vamos a gritarle mucho a él cuando estén en el lado de acá. ¡Dani! ¡Ega! ¡Lapo! y lo pones así. Mira, vamos a una notita ahí que dio Elian, que mañana es el sorteo de la UEFA Champions League. ¿A quién le importa eso? No, mentira. Le importa a un par de gente. Nosotros aquí bregamos con la NASL.
Nosotros somos una araña. La única champion que conocemos es la de CONCACAF.
Y ya no la seguimos porque no estamos nosotros, así que tampoco nos importa mucho que digamos, porque Valle de Boy están corriendo ahora mismo y están muy buenos esos partidos. Mm. Otra cosa que está corriendo también, que quería mencionarlo por arriba, es el torneo caribeño sub-17 femenino, que jugaron hoy en el Luriel. No, obviamente
eso
no tengo
viendo,
aquí.
Estaba prendido el Luriel hoy.
Sí, no tengo ahora mismo.
Entiendo
cuánto
que
está el juego.
El 23, el 25.
Exacto,
y
es hoy.
El 26 y el 27, algo así.
Hoy miércoles, viernes y domingo van a estar jugando entonces en el Luriel.
23, 25 y 27.
Vayan para ahí, apoyen a las muchachas que están haciendo excelente trabajo también. Vamos entonces rapidito.
Y Ander por aquí dice, y gracias a quien no estamos. Parece que se refiere a la CONCACAF Champions.
¡Ah! No, tacho. Gracias a quien no estamos en la CFU. Bueno, yo tiene nombre de Adrian y termina como que en Whisper, pero esos son otros 20 pesos. Vamos a con los juegos de esta semana. Vamos a la acción entonces. Obviamente el partido de la semana que va a ir por Bein Sport, Bein en inglés, Bein en español, Bein en francés, Bein en alemán y Bein en japonés.
Y en chino también, no
y
se lo pierdas.
En chino también, pero el chino no se llama Bein, se llama Chin. Puerto Rico FC contra Miami desde las 7:30, Estadio Juan Ramón Luriel. Indy Eleven contra el Jacksonville, se están enfrentando ese sábado también. North Carolina FC va a recibir al New York Cosmos. Y el Delta entonces recibe al FC Edmonton en lo que yo le digo el clásico Los Lejanos.
Esperemos que todos ellos empaten y nosotros ganemos.
Y nosotros ganemos, la verdad que yo no sé. Yo pienso que este fixture de todos nos va a ayudar a nosotros si ganamos, obviamente, a ese partido a Miami. Uh-huh. Porque el hecho de que Indy gane, pues está bien, no está tan mal, tiene 4 puntos. No, yo creo que va a ser casi imposible.
Ahí yo diría con el que Jacksonville le gane al Indy.
Sí, eso es el mejor caso para nosotros.
Exacto, ellos con 5 puntos y entonces entre North Carolina y el Cosmos, que son los que están arriba, que ellos dos empatan y entonces el Edmonton le gana al Delta, que sería lo más... Aunque también el Edmonton también está empate con nosotros en la combinada, que hay que también ver a eso.
Pero como te digo, la verdad que yo pienso que el Indy va a ganar la Jacksonville. Uh-huh. En el otro caso que veo en ese partido sea que empaten, porque ya que Jacksonville está jugando bastante bien ese tipo de juego. North Carolina contra Nueva York, se la voy a dar a Nueva York, que entonces nos pondría ahí también, estamos safe en esa área todavía. San Francisco contra el Edmonton es lo que entonces nos pone
a dudar.
Sí, nos pone las rodillas a temblar un poco, porque la verdad que es un juego que le favorece al Delta, aunque estamos viendo que Dustin Correa está jugando muy bien, Benfica está jugando muy bien, el Edmonton...
Yo miré con empate del Edmonton.
Edmonton no lo ha hecho tan mal, pero hay que ver también que San Francisco es un equipo duro.
Hay que darle también que es en casa del San Francisco Delta, que también puede tener ese...
Pero si ahí van 4 gatos.
Eso, ¿sabes? Sí.
Es verdad que la gente mira, a veces el puertorriqueño se queja. Uh-huh. Y el puertorriqueño critica, y a veces critica por criticar, que es lo más que me entristece. Y dicen, ah, llevan 4 gatos. Mira, es que el Luriel es grande. Si nosotros tuviésemos un estadio como... pequeño.
Hay mucha... Oye, como el de Edmonton. El de Edmonton se veía lleno.
Mismo Jackson.
Y lo que había eran 2,000 y pico de personas nada más.
Sí. El Luriel es gigante y pues nada, están bien esparcidos. Y por eso yo le digo a la gente...
Sí.
Que no busquen más nada, vayan a la 15 y métanse allí.
Y sí, y también le estamos diciendo que también los que van a las redes y critican al equipo cuando luce mal, o sea, que también apoyan
ahora, que están luciendo bien. Están primero y que no han perdido.
Están luciendo bien y como quiera también se ve gente que están criticándolos en los partidos.
Ah, pero mira.
Eso siempre lo va a ver, pero si lo va a criticar también ve el partido, o sea. Vive la experiencia completa de ir al partido, ir a la sección 15, sufrir con nosotros, gozar con nosotros.
Mira, que me voy a un palo, porque es que lo que pasa es que también el problema de eso es que hay gente que va a los partidos y critica también como quiera. Eso y sí. Entonces tú dices, pero ¿qué están pensando esta gente?
¿Cómo convencer a esta gente?
O sea, tenemos un equipo que en verdad lo está haciendo muy bien en la parte profesional. Uh-huh. O sea, la parte del espectáculo, yo creo que están llevando un buen entretenimiento. Pues cuando tú te pones a ver en los otros deportes que sí que va más gente, que sí tienen más auspiciadores, que sí tienen un montón de cosas, al final del día lo que tienen es una cantina con cerveza y empanadillas, no hay más nada, ¿me entiendes? O sea, no tienen fanfest, no tienen cosas, menos que sean juegos especiales, así que yo no sé qué está hablando la gente, la diferencia entre los otros deportes y este. Yo pienso que el Puerto Rico FC está trayendo un entretenimiento excelente para toda la familia. Y también para gente para janguear, o sea, uno piensa en los niños, uno piensa en ah, pues mira, para que vaya con los nenes o lo que sea. Pero tú sabes que es un jangueo brutal, o sea, uh-huh. yo voy con mi novia, a todos los juegos y ella la pasa mejor que yo. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, es algo que la puede pasar bien todo el mundo, vayan para el Duriel y se lo recomiendo de corazón.
Y así sepa... Así sepa de fútbol o no, también puedes llegarle ahí, o sea,
nosotros. Mira, tú ves esta carota tocamos, y le preguntas lo que tú quieras. Todo, ¿sabes? ¿Qué no? Mira, lo ven a él, o me ven a mí, o ven a Fernán, que es el de la foto del tractor, buscaron allá abajo en Facebook. Y nos pregunta lo que da gana. O sea, si no entienden algo, nos preguntan, nosotros no tenemos
eso
ningún
sí,
problema con
eso. No nos pregunten en el juego. O sea,
cuando
esté en una situación peligrosa, ahí no pregunten.
Hay que tener cuidado con Eric, que rompe botellas, pero.
Sí.
Con los demás no, a mí me pueden preguntar en toda confianza del mundo. Y ahora mismo, cualquier preguntita que tengan o algo, pues nos dejan saber también. Ya estamos más o menos rapeando esto, porque nosotros pensamos que no teníamos contenido y resulta que tenemos contenido de más, gracias a los 20 minutos de los goles de Torrado, que fue increíble.
Oye, que lo enseñaron bien poquito en cámara.
Sí, no, casi no salió. Creo que salió más que nosotros Torrado.
Parecía, en vez de un partido de fútbol, una película de Torrado.
Sí, la verdad que sí. La jugada de la semana fue Tony Taylor, que hizo la que vieron allí, la enseñaron ahorita, no la voy a poner de nuevo. ¿Qué más queda por ahí? Hay que mencionar lo del tailgate, que me lo está recordando Adrián en el chat, muchas gracias. El tailgate empieza a las 5 de la tarde, pueden llevar lo que les dé la gana y ahí están ready. Recuerden que para comerle el salchichón a Fernan tienen que llegar temprano porque se acaban y él los regala.
Sí,
no vende, lo regala.
Fernan siempre está regalando esa chichón, que ese es el problema de él.
Ese es el problema de él, pero nada. Ya están ahí, sabe que lo pueden ir a buscar. Nada, y en su refrigerio, lleguen de temprano, estamos debajo del tren. Y nada, lo buscan ahí, recuerdan siempre la sección 15. Y ya como estamos ya rapeando todo, vamos a recordarle a la gente que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. facebook.com/ruedanaranja, @ruedanaranja en Twitter y también Instagram en @ruedanaranja. Nos pueden también seguir en nuestra página de internet, ruedanaranja.com. Y quiero decirle que el episodio 29 sube mañana. El episodio 30 sube pasado mañana. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para más. O sea, pues, se me acabó el tiempo y esa es la que hay. Mañana y pasado mañana. Pero si lo viste en vivo, no tienes que escucharlo. Y si lo quieres escuchar, lo puedes bajar a través de Audioboom para Android, podcast para iPhone y también está en TuneIn. Y en Spotify, y en Slacker también, y por ahí para abajo, está en todos lados.
Donde quiera que tú busques, va a estar la naranja.
Está en todos lados, y la verdad que súper trivioso el hecho de que estemos en todos lados. Porque, también, que ahora que veo a Elian, también tengo que recordarle que está FIFA la liga Móvil. De FIFA Móvil, de Rueda Naranja, bajan la aplicación de FIFA Móvil en su teléfono celular, y participan con nosotros de torneitos y cosas, que estamos medio abandonaditos, porque los estoy verando ustedes, porque ya como ganó Ceci, ya nadie quiere hacer más nada.
Celi me cogió en la última final y
te
y, ¿sabes? Yo dije, me voy a quitar porque, ¿sabes? Me dio un 14-1, algo así que...
Sí, es
que me retiré con dignidad. Yo dije, me voy a retirar ya. Me voy para técnico ya, ¿sabes? Ya no voy a hacer nada más.
Así que nada, bajan la aplicación, juegan un poquito para que suban un poquito de nivel. Buscan las ligas, ruedan naranja, ahí estamos nosotros. Vamos a hacer un torneito pronto.
Y este sábado, que se acuerden de llegarle allí al Juan Ramón Lubriel.
El Lubriel.
Desde las 5, si no tienes tiempo para las 5, el juego empieza a las 7 y media, que tienes tiempo para comprar tu taquilla. Sección 15, acuérdense de eso. Y a cantar y a bailar allí y a ganar este sábado.
Y si no, pues pueden verlo en televisión a través de Bein Sports, Guapa 2. Creo que va a 10 y media diferido. Pero nada, lo pueden ver también ahí. Que
la cuestión es verlo y motivarse, hacer sus preguntas también en la página.
No, y yo lo veo en Guapa 2 porque Guapa 2 tiene la narración de
Jimmy Sepúlveda.
De Jimmy Sepúlveda y los comentarios de Ian Franco, que también es un duraco. Y súper chévere, ¿verdad? Apoyen a las nenas, apoyen al Puerto Rico FC. Apoyen el fútbol y el deporte y apoyen a los demás podcasts. Tres Cules y Birra, también está Fútbol Boricua, también está Trooperstar con los Mad Boys, que están bien duros. Chequenlo en YouTube. Apoyo a todo el mundo por ahí para abajo. ¿Qué queda?
Yo creo que con eso terminamos el episodio número 30 de hoy.
Ya son 30 caballos, ¿sabes lo mucho que hemos hecho? Pero nada, ya prontito se acerca el primer añito de Rueda Naranja, vamos a estar celebrándolo en vivo. Bueno, no puedo mencionar eso todavía, pero vamos a estar por ahí, así que estén pendientes a todo lo que esté ocurriendo y recuerda que para seguir el Puerto Rico FC tienes que seguir a Rueda Naranja. Esto ha sido todo por esta noche, gracias por vernos, gracias por escucharnos. Esto ha sido Rueda Naranja. By the way, gracias a todo el mundo, 800 likes, eso no lo esperaba, lo vimos ahora cuando terminemos, así que muchas gracias a todo el mundo, gracias.